Antonio estaba tomando algo en el Café Gijón. Era 1981. En una hora comenzaría la función La hija del aire, de Calderón de la Barca. El bar estaba abarrotado de otros actores y justo antes de salir por la puerta, un hombre le detuvo y le dijo: tienes una cara muy romántica. Deberías de hacer cine. Adiós. Antonio se quedó algo extrañado. ¿Quién era ese hombre? Le dijeron que era un chaval que había hecho una película y que no iba a rodar más. Un profeta del cine, de esos que no llegan a nada. No, se equivocaban, porque ese hombre que le detuvo era Pedro Almodóvar. Y el hombre a quien detuvo era Antonio Banderas. Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido?
Pues estoy muy bien. No tan bien como tú, que estás en la tierra, en Sevilla, y me gustaría estar en Málaga, pero estoy bien.
Ayer echaron una entrevista tuya y mía en el Canal Sur, pues de hace 25 años. Y te diré que estamos, yo creo que mejor ahora, fíjate.
Sí, seguro. Estamos más jóvenes.
De esta anécdota hasta hoy, sí. Fíjate cuántas cosas han pasado, ¿no? Bueno, sí. Entre otras que te sigue llamando Antoñito.
Sí, Almodóvar me sigue llamando Antoñito y a mí me gusta. A mí me gusta que me llamen Antoñito, sí.
El 22 de marzo se estrena la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. ¿Qué es esta?
No ha sido un buen hijo, hijo mío.
¿No?
No.
¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo.
32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
Vivir.
¿Cómo es meterse en la cabeza de Pedro Almodóvar y adivinar qué quiere?
Complicado. Ha habido que hacerlo por partes. Con la lentitud que te imprime un rodaje, ¿no? De hacer, ir bordando poco a poco. Cuando se ve el bordado completo es muy complejo, ¿no? Yo mismo me pregunto cómo hemos llegado hasta ahí. A pesar de ser una película increíblemente simple, ¿no? Nada maniquea, no hay trucos. Es probablemente el Pedro Almodóvar más sincero que se haya expuesto en una pantalla, ¿no? Hablando de sí mismo, hablando de la gente que lo rodea, de la gente que lo rodeó en otras épocas, de su familia, del cine, de los amigos. Hay algo en esta película muy especial, muy austero. Desde que leí el guión me di cuenta de que estábamos frente a algo distinto, ¿no?
Sí. El paso del tiempo, el desencanto político, el olor de la infancia, todo ahí. Es una tormenta de imágenes y ahí se cruza prácticamente todo. Es decir, es una película muy autobiográfica de Pedro. ¿Tú crees que le sirve para reivindicar algo o para pedir perdón por algo?
Probablemente. No sé si él quiere confesarlo así públicamente. Probablemente utiliza la pantalla, ¿no? Pero hay detalles dentro de la propia narración que indican eso, ¿no? Hay una disputa con un actor que ha durado 30 años, se redime, vuelve a gastarle una mala pasada y termina entregándole, no diciendo perdón, porque decir perdón es demasiado poco, ¿no? Pero le entrega su alma a través de unos escritos que le permite al otro poder enfrentarse a un monólogo teatral maravilloso, ¿no? Que en realidad está en el alma y en el corazón de Salvador Mayo, que es el personaje que yo interpreto y que es el espejo, ¿no?, en el que está mirando Pedro Almodóvar en esta película.
Claro, ¿cómo se da vida Almodóvar sin ser Almodóvar y sin imitar Almodóvar?
Tratando de ser muy sutil. Yo nunca me propuse, se lo dije desde el principio, digo, yo no quiero imitarte, ¿no? Había elementos formales dentro de la película que él decidió, el pelo, la ropa, incluso una copia prácticamente exacta de su apartamento en Madrid, ¿no? Pero desde el interior, o sea, desde mi actuación, pretendí no imitarle, pero al mismo tiempo sí parecerme. Desde dentro hacia afuera, siempre. Había algo cuando Pedro me decía, porque el personaje en un momento determinado usa drogas, no por el placer, sino porque está sometido a dolores muy fuertes, ¿no? De espalda, y está desesperado, y entonces empieza a utilizar una droga. Me dice, tienes que estar muy drogado en la película, pero que no se te note. Te duele muchísimo la espalda, te duele muchísimo todo, te molesta la luz, pero que no se te note. Entonces yo leí, tienes que ser Pedro Almodóvar, pero que no se te note. Y creo que lo hemos conseguido, creo que hemos llegado un poco a ese punto, ¿no? Pero era tratando de usar todas las pequeñas sutilidades que tiene el personaje sin tratar de imitarlo, ¿no? Yo conozco muy bien a Pedro, es una relación ya de 39 años de amistad, de trabajo, hemos hecho 8 películas juntos, y creo entender su mundo, a pesar de ser un mundo muy complejo, para poder expresarlo de la manera que lo expresaba en esta película.
Hay un punto inicial en la película que sirve para poner al espectador en situación sobre cómo siente, cómo padece tu personaje. Son las enfermedades, ¿no? Que se explican una por una, además.
Se explican una por una en un montaje precioso, casi de dibujos animados de Gatti, que ha hecho un trabajo excepcional. Son como 4 o 5 minutos de la película muy especiales, muy donde mi voz en off va relatando uno por uno todos los males que padece, ¿no? A veces incluso con un cierto humor, ¿no? Una especie de resignación cínica sobre lo que le está pasando, ¿no? Hay un momento que dice, le ponemos un sonido al espectador en la sala y dicen, eso que están ustedes escuchando, eso se llama tinnitus. Y yo también lo padezco.
Pedro es un director que se implica, que domina mucho cada personaje, es un gran director de actores. ¿Cómo ha sido esta vez?
Pedro es un gran director de actores y es duro porque no te permite utilizar aquellas cosas a las que tú te agarras, ¿no? Porque saben que van a funcionar. Entonces, él quiere un Banderas nuevo o una Elena Anaya nueva o todos los personajes, todos los actores que hemos trabajado con él. No podemos usar los trucos, entre comillas, que nos hacen sentir cómodos y seguros en frente a una cámara, en un escenario. Eso no te lo permite Almodóvar. Almodóvar quiere, de alguna forma, moldearte de otra manera, ¿no? Directamente hacia el personaje que estás haciendo, sin que pongas sobre la mesa el bagaje que te ha llevado hasta ahí como actor. Y eso, que obtienes unos resultados muy buenos, es muy doloroso, ¿no? Porque te encuentras muy desnudo frente a la cámara, ¿no? No puedes utilizar las cosas que te han servido anteriormente porque te las elimina, es que te las saca rápido. Además es muy perceptivo, sabe perfectamente cuando le estás engañando y cuando no le estás engañando. Entonces tienes que estar continuamente en una búsqueda de la verdad, que resulta, como te digo, muy penosa a veces, ¿no? Pero cuando se ven los resultados de las películas, es extraordinario, ¿no? En este caso, concretamente, de todas formas, fíjate, yo venía con mucho miedo, porque interpretarle a él pensaba, oh, Dios mío, ¿cómo va a ser esto, no? Él se conoce mucho mejor de lo que yo jamás pudiera conocer a este personaje. Por lo tanto, ¿dónde voy a situarme? Pero yo creo que lo planteé bien. Lo planteé desde la humildad. Llegué, como he dicho en alguna entrevista, de soldado raso. No, me quité todos los galones y me puse frente a él y me entregué completamente a las direcciones que estaba dándome. Traté de entender cuál era la narrativa que quería seguir, qué le decía al operador, qué le decía a la gente de vestuario, a la gente de... Todo, traté de empaparme de toda la película en mi cabeza, ¿no? Y yo creo que él se dio cuenta de esa especie de entrega casi monacal a la que me sometí, y entonces empezó a dejarme de ir. Él se dio cuenta de que agarré muy bien y muy pronto el personaje que pretendíamos ambos plasmar en la pantalla, y entonces me sentí muy libre. Fue muy emocionante, la verdad, porque también de alguna manera a pasar revista a los años 80, la película hace mucha alusión a todos esos años, también a los años 60, pero a los años 80 era casi como un resumen de muchas de las cosas que nos habían pasado a nosotros también en toda aquella época. Y cerrar el último día final de la película para nosotros, en el momento que me dieron el rap, ya se ha terminado, fue muy emocionante para ambos, ¿no? Porque son ya muchos años, Carlos, y de pronto mirarte en los ojos de un hombre que yo personalmente considero que es uno de los grandes genios, ¿no?, del cine español y probablemente mundial, y todas las cosas que han pasado en medio y los años aquellos, y ha sido muy bonito, claro. Una experiencia preciosa.
Ahora mismo te daría pereza volver a irte de Málaga?
Tengo una creencia increíble por la tierra. Son ya muchos años fuera. Me siento todavía obligado a estar residiendo en otro país por mi trabajo. Creo que he lanzado un ancla a Málaga, que tiene forma de teatro, que es realmente mi pasión, ¿no? Muy poca gente sabe esto realmente de mí, ¿no? Pero por lo que yo realmente soy actor no es por el cine, es por el teatro. Sí.
Ya ahora empiezas una aventura que es un sueño, como tú mismo dices, una forma a lo mejor de arruinarte románticamente.
Sí.
Has tenido algún que otro tropiezo administrativo, pero finalmente abres el Teatro Soho en Málaga. ¿Dónde? ¿En la plaza, en la Merced, dónde es?
No, es en la calle Córdoba, muy cerca del puerto. Ajá. Y es el antiguo Teatro Alameda, ¿no?
Ah, el Teatro Alameda. Uy, yo ahí, claro. ahí he trabajado yo, madre mía.
Anda,
fíjate. Sí, ahí he hecho yo programas, en el Teatro Alameda. Entonces, coges el Teatro Alameda y ¿qué haces con él?
Bueno, yo comencé a hacer una actuación al principio de remozado y realmente lo que estamos haciendo es ni siquiera reconstruirlo, lo estamos construyendo entero, prácticamente entero. Todo el equipo técnico va nuevo. Se ha sacado todo el asbesto que había allí, todo lo antiguo, se ha hecho un teatro nuevo. Pero el proyecto no es un proyecto basado en un espacio. Hay un segundo teatro que vamos a empezar a construir, que está ligado a una escuela, la escuela de SAEM, que lleva funcionando en Málaga ya más de 10 años y con la que me siento muy unido, y hemos unido el proyecto del Teatro del Soho a esa escuela. Llegamos a un convenio en el que vamos a trabajar juntos con los chicos jóvenes, tienen 600 alumnos, 60 de ellos viven en la propia escuela, y de ahí están saliendo prácticamente todos los chavales que están haciendo pues ahora musicales en Madrid, ¿no? Del Rey León, de Anastasia, de gente que está trabajando en musicales, ¿no? Es una escuela muy completa, que se enseña interpretación, enseña canto, enseña baile, les enseña un instrumento, y además completan sus años de bachiller ahí. Entonces es un proyecto mucho más grande. Estamos ligados también, nos vamos a ligar a la Fundación de la Universidad de Málaga. Son dos espacios teatrales y no pretendemos solamente que sea un teatro, sino un centro cultural de importancia para y desde Málaga. Málaga es una ciudad que está apostando muy fuerte por la cultura, pero no puede quedarse todo en palabras. Tenemos que colaborar los que tenemos la posibilidad de hacerlo. Hay que empujar con acciones. Las palabras las lleva el viento, pero las acciones no, quedan, y ahí estamos, ¿no?
Bueno, y empiezas con la Chorus Line.
Sí. Sí, pues, bueno, primero porque yo tengo una historia profesional que casi tiene más años en los Estados Unidos que en España, ¿no? Uh-huh. Tengo un apego muy fuerte a Broadway, donde el tiempo más feliz que yo he pasado como profesional en los Estados Unidos no fue frente a una cámara. Fue el año que pasé en el teatro Eugene O'Neill, en la calle 49, haciendo Nine. Claro. Eso fue la época, probablemente. Sí, fue la época más feliz de mi vida, probablemente, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre con A Chorus Line? A Chorus Line, en realidad, es una audición frente al público. Y donde se ve el alma de un montón de chavales muy jóvenes, con sueños y con una capacidad de sacrificio enorme, y de entregarse a una profesión en la que probablemente reciban más patadas que caricias. Y verlo con la crudeza que lo plantea A Chorus Line y con la belleza de la música de Marvin Hamlisch y la coreografía de Michael Bennett, pensé que era maravilloso, ¿no? Para comenzar. Porque en realidad, yo que voy a interpretar un personaje, los protagonistas van a ser los 17 actores que van a estar encima del escenario, que son muy jóvenes, ¿no? Yo estaré en un segundo plano en esa función, y de alguna manera todo eso sirve casi como un símbolo de lo que yo quiero que sea ese teatro, casi un paso de una antorcha a una generación nueva de actores que tienen muchos sueños y muchas ganas de trabajar.
Brutazo. En octubre allí estaremos, porque esto será más o menos para octubre, ¿no?
Espero que estés allí, sí.
Sí, sí, allí estaré además con el director musical que has escogido, Arturo Boscovich.
Sí, malagueño también.
Gente de orden. Goyo tiene las tres preguntas claves de la mañana.
Muy bien.
Titule con dos palabras una película basada en su vida.
Uy, en mi vida. Dolor y gloria.
¿Quién querría que hiciera de usted?
No me gustaría verme representado por nadie. Realmente no me gustaría.
De momento.
De momento yo estoy haciendo de mí mismo.
Tengo el DeLorean aparcado en la puerta. Si se monta, le llevo a 1981. ¿Qué consejo le da Antonio Banderas a Antonio Banderas?
Uy, yo creo que el mismo que inconscientemente yo tenía en aquella época. Le diría, ama profundamente aquello que haces. A tope.
Hoy, y perdone que salgamos del escenario del teatro, del cine, y nos vayamos a otro, el de la política en España.
¡Ay, Dios mío!
Una política que estamos viviendo más con dolor que con gloria. ¿Sería posible salir del purgatorio?
Vamos a ver. Yo es que con la política estoy teniendo últimamente una relación más bien como de lejanía, ¿no? En el orden de prioridades de mi vida, hubo un momento en que quizás la política estaba entre los 2, 3, 5 primeros lugares. Yo creo que está en 130 y tanto. No me gusta, además, esa dependencia que los políticos tratan de imponernos, dependencia de ellos. Parece ser que sin ellos la felicidad no es posible. Y más importante que la política está, para mí, cosas tan simples como leer un libro, darse un paseo, ver una película, ir al teatro, pasearte con tus hijos. Creo que estamos absolutamente intoxicados y envenenados de política. Vale, son importantes, pero no me creo ni por un segundo que sean las vedettes de las sociedades modernas. Prefiero pensar en otras cosas, ¿no? Los respeto en este momento, pero no pasa de ahí, no los admiro. Simplemente los respeto y, bueno, seguiré en mis obligaciones como ciudadano, votaré, naturalmente, y lo haré en secreto y directamente como me ofrece la Constitución que tenemos en estos momentos.
Y ya por último, ¿nos vemos el domingo de Ramos en San Juan?
Seguro.
Pues ahí estaremos. Seguro. Con María Santísima en lágrimas y favores.
Ahí.
Querido Antonio, un abrazo muy fuerte.
Oye, nada más que un detalle que se me ha olvidado y me duele, porque uno de los fichajes que hemos hecho con el Teatro del Soho, y quería decirlo, es uno de los grandes, probablemente uno de los grandes directores de toda la historia del teatro español, que es Luis Pascual, que es el director artístico de nuestro teatro, y quería que quedara reflejado en esa entrevista.
Hombre. Todo a favor, todo a favor, y pondremos toda la carne en el asador.
Muy bien.
Un abrazo, Antonio, de todo corazón.
Otro para ti.
Adiós, venga. Querido amigo.